Comil, Centro de Atención de Lucha contra el Narcomenudeo. Seguimos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos. Ezeiza Seguro.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Avellaneda abrió la inscripción a sus jardines municipales. Contamos con 30 maternales y 39 jardines de infantes distribuidos en toda la ciudad y con la mejor infraestructura. Hasta el 10 de noviembre podés realizar el trámite virtual ingresando en www.mda.gov.ar y haciendo clic en Preinscripción Jardines 2026 para completar el formulario. Municipalidad de Avellaneda, mi lugar, nuestra casa.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja la música, pero poné noticias.
Rubén Suárez te trae las noticias que vas a escuchar en la semana que comienza.
¿Qué se hacen en los temas?
Poné noticias en Radio con Vos.
Las palabras se apropian de las cosas que ves, pero no son las cosas. ¿Me entiendes? Son aproximaciones, son poesía quizás, son de este ancho universo.
Ponemos noticias como cada domingo, quinta temporada en Radio con Vos, un resumen de la semana que se fue, pero empezamos a mirar la que comienza. Claro, mucho modo ya a fin de año, se nota, se empieza a notar en la calle, pero mucha información política y económica. En esta hora, jugar esa economía del bolsillo, llegarán especialistas en los próximos minutos, te queremos escuchar a vos también con los mensajes del otro lado, cómo estamos cerrando este 2025, en un modo 2026 donde no habrá elecciones en nuestro país, pero se va a jugar y mucho el 2027. Claro que vos dirás que lejos me queda, ¿no?, el 2027, pero en el modo política, y esto impacta en el día a día con las medidas que puede tomar el gobierno y con las jugadas que puede hacer la oposición de un 2026 donde cada uno de los sectores políticos, puertas adentro, tendrán que empezar a definir sus diferencias y ver cómo encaran después hacia el 2027 cuando tengamos otro panorama. Pero es mucho lo que queremos repasar en un domingo superclásico. Ya llegará Leo Martínez con el informe de lo que dejó la muy buena victoria Xeneize y toda la información, como siempre, como cada domingo y quinta temporada en Radio con Vos. ¿Cómo estamos, Alejandra Arce? Buenas noches.
¿Cómo le va, Rubén Suárez? Buenas noches. ¿Cómo
linda anda? Noche de domingo, ¿eh?
Sí, sí. Ya empieza el calorcito otra vez, ¿eh? Sí. Yo voy a extrañar un poco el frío que hemos tenido estos días, que era bastante agradable, pero bueno, ya hay que prepararse para una semana de calor. En un rato le cuento más.
Ah, otra vez, muy buen adelanto. El domingo, cuando nos dijo Arce, ¿se acuerdan, no? Había que pasar los 29, 30 del lunes, y después tuvimos una semana bastante agradable. Ya nos vamos a meter también en cómo pinta esta semana, pero empezamos a poner noticias.
Rubén Suárez te acompaña en el comienzo de una nueva semana. Poné noticias.
Hasta las 10.
Radio con Vos.
Y es un adelanto de algo que se va a estrenar, un documental, un largometraje documental, ya el próximo fin de semana, el domingo 16 de noviembre. Ya te vamos a contar el nombre, vamos a hablar con su director, pero queremos llevarte al 22 de febrero de 1977, durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Cuatro hombres y dos mujeres fueron sacadas de un camión y fusiladas por el ejército junto al estadio del Racing Club de Avellaneda. La identidad de las víctimas, de donde se encuentran sus restos, aún es una incógnita. 44 años más tarde comienza una investigación periodística para intentar conocer la identidad de las víctimas. Hay un juicio y esto nos lleva a presentar el largometraje documental Los Fusilados de Racing, en referencia a lo que sucedió el 22 de febrero de 1977. Sí, del Racing Club de Avellaneda. Y una historia poco conocida en los grandes medios, pero que tiene toda una investigación periodística y además avance en la justicia. Lo vamos a sumar a Rodolfo Petriz, director del largometraje documental Los Fusilados de Racing, que será estrenado el próximo domingo. Por eso está bueno hacer el adelanto hoy, el domingo 16 de noviembre a las 20 horas en el Cine Común de la Avenida Rivadavia 1635. Rodolfo, Rubén Suárez te saluda. Buenas noches, gracias por la comunicación.
Hola Rubén, buenas noches y bueno, muchas gracias por llamarme.
Bueno, Los Fusilados de Racing, que nos lleva al 22 de febrero de 1977. ¿Cómo llegan a este largometraje documental?
Mira, como bien dijiste vos cuando hiciste la presentación, es un caso que fue muy poco conocido. Es más, fue un caso desconocido durante más de 40 años. Claro. Hasta que a raíz de una primera investigación periodística en función de algún conocimiento del hecho que hubo, Se investigó un poquitito esto. Yo llegué a este hecho a partir de esa primera nota periodística que salió en el diario allá por el año 2017 aproximadamente. Pero nuevamente, recuperando un suceso que no había tenido ningún tipo de...
Recordemos los autores de esa nota, Rodolfo.
Esa nota fue Micaela Polak. Micaela Polak, que es una periodista y productora ligada al mundo Racing, también se enteró de este suceso leyendo un libro que había salido sobre Corbata al Wing, ¿no? Los hinchas de Racing, y quizás la gente más memoriosa se acuerda de Corbata. Bueno, en ese libro que salió sobre Corbata al Wing, se menciona que una noche cuando Corbata volvía a la cancha de Racing, porque vivía ahí, se encontró con cuerpos tirados, masacrados en una de las puertas del estadio, ¿no? Sí. Y eso fue un poco el puntapié de todo esto que terminó en el documental que hice.
Claro, un documental que, hacenos un repaso, consta de diferentes testimonios. ¿Cómo es el largometraje documental Los Fusilados de Racing?
Mira, es un documental que tiene, como dijiste vos, bien distintos testimonios, porque el documental tiene una estructura de trama policíaca, por decirlo así, ¿no? A partir del hecho de que estamos hablando, ¿no? Sí. A partir de este testimonio, que fue el primero que se dio a conocer acerca de lo que sucedió, se despliega una investigación. Porque, bueno, de este hecho se conocía muy poco antes de empezar el documental. Solamente Micaela Polak, esta periodista de la cable, había avanzado un poco encontrando algunos datos. Yo retomé la investigación de Micaela Polak y decidí profundizar eso. Entonces, bueno, por supuesto que por un lado hablé con testigos de lo que había sucedido, ¿no? Que los hay, por supuesto, porque si bien esto no se conocía, la gente del barrio tenía en la memoria que esto había pasado. Había habido todo un tiroteo gigantesco a la madrugada, al día siguiente estaban los restos de sangre en la vereda de la cancha de Racing, eso digamos que la gente tenía esa memoria. Entonces, bueno, primero fue buscar gente del barrio que se acordase de esto, después lo que eran los jugadores de Racing que vivían en la pensión de Racing, que escucharon todo también, en la famosa pensión de Tita, ¿no? Sí. Que estaba a pared de por medio de todo esto. Estos jugadores también dicen un poco lo que recuerdan sobre ese tema. Después, bueno, hubo toda una serie de recorridas por archivos, buscando documentación de la época, a ver qué quedaba acerca de esto. Hay algunas actas en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué encontraste de eso?
¿Qué encontré? Mira, había un parte con carácter de secreto que se había elevado de uno de los responsables de lo que era la DIPBA, ¿no? La DIPBA era como si dijéramos, como si fuese la CIDE de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que había elaborado un informe sobre este hecho. Un informe falso. ¿En qué sentido falso? Que el hecho existió, pero en el informe ponían que había sido un enfrentamiento, ¿no? Y no hubo un enfrentamiento. Todo lo que se pudo reconstruir después es que en verdad no hubo un enfrentamiento entre un grupo de subversivos que estaban haciendo pintadas, como pone esa parte. eso no fue así.
Claro.
¿No? La memoria de los testigos, los que estaban en la cancha de Racing, digo, viviendo en la pensión de Tita, bueno, dan cuenta de que eso, que lo bajaron de un camión y lo mataron directamente, ¿no?
Tremendo.
Bueno, era un caso tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Después, por supuesto, bueno, hay testimonios de el equipo de antropología forense, porque otra de las líneas que sigue el documental tiene que ver con qué pasó con los cuerpos de los asesinados, ¿no? De los fusilados. Sí. Y bueno, hay toda una investigación que hace suponer que están en el cementerio de Avellaneda, que tiene una de las fosas comunes, perdón, creo que la fosa común más grande del país.
Mira.
¿No? En sí, términos de enterramientos, sí. NM.
Y hacías bueno, referencias vos sí, también al libro de un compañero de la casa, el gran Alejandro Wall, de Corbata Elwin, que te llevó y fue un gran puntapié, ¿no? También para esta investigación, por esa historia de Omar Oreste Corbata, que vos hacías referencia.
Exactamente. Digamos que al haber aparecido este hecho en ese libro, bueno, mucha gente, o sea, básicamente gente tomó conocimiento de que esto había pasado.
Claro.
Es un párrafo que está en ese libro,
sí,
¿no? Porque,
sí,
bueno,
sí,
a Alejandro Wall le llega la información cuando estaba terminando el libro, ya lo tenía escrito,
claro,
y habla con Alejandro Wall, Pablo Yonto, bueno, sí, el abogado que interviene en muchísimas causas de deshumanidad, ¿no? Pablo Yonto es el que toma noticia en primer momento de este hecho, a raíz de un testimonio que hubo en otro de los juicios de lesa humanidad,
sí,
¿no?
Sí.
Por otra masacre que hubo en Avellaneda. Y bueno, eso fue el disparador. Ese párrafo que aparece ahí,
claro,
fue un disparador. Pues, Micaela Polak lee ese párrafo, se pone a investigar un poco, yo después leo el artículo de Micaela Polak y prosigo la investigación por mi lado, ¿no?
¿Y cómo sigue la investigación en la justicia? ¿Qué sabes, Rodolfo?
Mira, en la justicia está presentada la sí, demanda o la querella.
Porque se esperaba
hace un año.
Eso, yo recordaba porque estuve presente en el mural que se hizo muy lindo frente a esa puerta del cilindro de la cancha de Racing, que habló Pablo Yonto también y que esperaban novedades judiciales estos años.
Sí, mira. Esperamos novedades, lo que pasa es que, bueno, muchas veces los tiempos de la justicia sí, son un poco lentos, también un poco porque quizás haría falta más gente que esté trabajando en este tipo de crímenes de la dictadura, ¿no?
Claro.
La demanda o la querella está presentada en el juzgado de Juez Rafecas,
sí,
han llamado indagatoria, nosotros cuando presentamos la demanda con Pablo Yonto, una vez que terminé el documental o terminé la investigación, te diría,
claro,
que fue un poco el tema, pedimos una serie de medidas de pruebas, ¿no?
Sí.
Y que citen a declarar a determinados testigos, bueno, que yo había ido recabando a lo largo de la investigación. Bueno, todo eso se hizo y se sigue haciendo. Pero bueno, digamos que tampoco se pudo avanzar en...
Sí.
O no se pudo avanzar en términos de determinar la identidad de las víctimas, por ejemplo,
claro,
que es un poco uno de los objetivos principales que a mí me movían a hacer el documental.
Documental.
Yo quería contar el...
No, sí, contame eso.
No, yo quería contar
sí,
lo que había pasado,
sí,
pero también me propuse fuertemente decir, bueno, se desconoce la identidad de estas víctimas.
Claro.
Sabemos que fueron porque hay evidencias sobradas
sí, sí,
de que esto pasó ahí. Bueno, pero no sabemos los nombres.
Claro,
y
claro,
me propuse eso, ¿no? Lamentablemente no lo conseguí. Ya estoy spoileando el final del documental, pero
claro,
bueno, me parece
bueno,
que más allá de que lo spoileé, me parece
sí,
que el documental en sí mismo es muy interesante por
sí,
todo lo que se cuenta a raíz de este hecho, ¿no?
Que se va a estrenar el próximo domingo, ¿no?
Se estrena el próximo domingo a las 20 horas. Yo sé que vos tenés un público muy fiel que te sigue,
sí,
pero en este caso quizá le pediría que el domingo que viene a vos te escuchen diferido después cuando vuelva de la
sí,
proyección, porque esto va a ser de 8 a 10 más o
okay,
menos, ¿no? Justo
okay,
te pisa tu programa.
No importa,
pero
es un lindo horario. ¿Para escuchar radio o para ir al cine a ver un documental?
Exactamente,
es un lindo horario.
Así se estrena exactamente el próximo domingo, después bueno, hay toda
sí,
una serie de otras funciones proyectadas. Hay un Instagram del documental que se llama Los Fusilados de Racing,
sí,
donde yo voy poniendo las otras funciones que va a ir viendo, ¿no? pero bueno, el estreno donde voy a estar yo presente y va a estar, bueno, parte de la gente que hizo el documental conmigo, parte de los que prestaron testimonio, van a estar ahí, así que va a ser una linda jornada.
Y qué importante, ¿no?, para los clubes, en este caso es Racing, pero sabemos otros que también han trabajado y mucho sobre derechos humanos, de recuperar parte de nuestra memoria con casos que no eran tan conocidos. Esto ocurrió en la puerta de la casa de Racing, o sea, en su estadio, pero trabajarlo y mucho, me imagino, puertas adentro, ¿no?, también en cada una de las instituciones, para que después se pueda difundir todo esto.
Por supuesto, y me parece que en los últimos años los clubes han tomado la delantera, sí, en ese sentido,
sí,
¿no?
Total.
Tienen muchos clubes, tienen comisiones que se dedican específicamente a visibilizar lo que fueron esos años y cómo los clubes sufrieron la dictadura puertas para adentro. En el caso del Club Racing, creo que fue uno de los primeros, creo, no, sí, estoy seguro, que abordó o defendió las políticas de memoria, verdad y justicia, y trabaja activamente en ese sentido, lo cual es valiosísimo, ¿no? Porque ha atravesado distintas, distintas autoridades, ¿no?, y siguen trabajando en ese sentido.
Y está bueno que se conozca, porque te habrá pasado, Rodolfo, cuando vos entras a la cancha de Racing vas a ver el cartel verde que te hace referencia sobre la madrugada del 22 de febrero de 1977 y te cuenta el caso, y a unos pocos metros tenés el mural. Y muchas veces vos ves gente que se detiene, el que llega con tiempo, el que está en las inmediaciones de la cancha y ve el mural, ve parte de la historia, lo que dice ese cartel, bien señalizado en uno de los accesos de la cancha en referencia a lo que ocurrió aquel 22 de febrero de 1977. Ahora es conocer un poco más, es profundizar un poco más esta historia.
Exactamente, pues, como bien decís vos, bueno, el mural que se pintó enfrente, sí, de la cancha llama mucho la atención, sí, ¿no? Y después está ese cartel que colocó la Municipalidad de Avellaneda, ¿no?
Sí.
Y mucha gente, cuando, o hinchas de Racing que desconocían esto, y yo les conté un poco, inmediatamente me dijeron, sí, eso lo vi en el cartel, pero no habían profundizado,
claro, claro,
no conociendo un poco los pormenores, así,
total,
que eso fue muy importante para que se recuperen este tipo de crímenes que están sin juzgar, por un lado. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya está la denuncia judicial, ¿no?
Claro,
se está juzgando,
claro,
hay que ver qué sucede.
Sí.
Pero más que nada sin conocer, ¿no?, que era eso es lo importante.
Por último, hacé la convocatoria, invita a todos los que quieran concurrir. ¿Y por qué tienen que ver este documental, Rodolfo?
Mira, primero, bueno, invito a todo el público que está escuchando que, sí, se acerque el domingo 16 de noviembre a las 20 horas a ver el documental. Mira, yo creo que lo tienen que ver porque primero van a encontrarse un hecho desconocido, fundamentalmente, ¿no? Le va a permitir tomar un poco más de conciencia de cuáles fueron los crímenes que cometió la dictadura. Le va a tomar conciencia acerca de todo lo que no se conoce todavía de lo que pasó en esos años, fundamentalmente, ¿no? Y me parece que viendo el documental no solamente van a conocer lo que pasó puntualmente en la cancha de Racing, porque el documental, si bien arranca con la cancha de Racing y con este hecho puntual, hace toda una serie de recorrido indagando acerca de cómo funcionó todo el sistema de desaparición y asesinato de personas en el conurbano bonaerense y fundamentalmente en Avellaneda,
claro,
que fue una zona muy castigada por, sí, este tipo de sucesos. O sea, no es un documental solamente para los hinchas de Racing, eso también lo quiero aclarar, ¿no?
Sí.
Me parece que es importante,
bueno,
que se acerque cualquier persona que quiera comprender un poco más, ¿no?, cuál fue el tamaño de los crímenes que hubo en esos años.
Rodolfo, te mando un abrazo grande y gracias. Muchísimas por la comunicación,
gracias,
y por el trabajo que hiciste.
Bueno, gracias, Rubén, te mando un abrazo grande a vos también. Que siga muy bien.
Rodolfo Petris, director del largometraje documental Los Fusilados de Racing, se va a estrenar el próximo domingo 16 de noviembre a las 20 horas en el Cine Gomón, Avenida Rivadavia 1635.
Radio Servicio con vos. Tiempo.
Bueno, decíamos,
¿cómo es esto?,
a prepararse para la vuelta del calor.
Sí.
Mañana no va a ser tan grave, va a estar pesadito porque la máxima se espera en 27 grados, ya hay sol, nos olvidamos de las lluvias, de la inestabilidad que tuvimos toda la semana pasada. Bueno, buen tiempo mañana entonces, con mínima de 15, máxima de 27 grados. 18 la mínima para el martes, máxima 27, pero ¿sabe qué? Le agrego algunas lluvias para la tarde y noche del martes.
Ok.
Así que,
sí,
atención.
Bien.
Esas lluvias se van el martes por la noche, el miércoles nuevamente buen tiempo con mínima de 14, máxima 26, Y si ya proyectamos hacia el fin de semana que viene, a prepararse entre viernes y sábado, máximas de 29-30 grados.
Y sin lluvias, no se asoman,
solamente,
¿no?
Solamente no. El martes por la tarde y noche tengo lluvias. Después hasta el sábado, inclusive, sin lluvias.
Muy bien, Arce, gracias.
Por favor.
Poné noticias, deportes.
Un domingo superclásico. ¿Qué le pasó a River? También está Boca ya pensando en la Libertadores 2026. Es el máximo candidato con Central para quedarse con este torneo. Leo Martínez, lo que dejó este domingo superclásico. ¿Cómo estamos, Leo?
¿Cómo andás, Rubén? Un domingo de superacción. Cuando el Changuito Ceballos se transformó en el señor Chango.
Sí, ¿no?
Ya, sí.
Buen partido.
Ya demostró que el apodo de Changuito ya le queda chico. Boca fue superior, lo venció a River 2-0, un primer tiempo que River había tenido situaciones más claras, había generado un poquito más. Boca había estado escaso, partido en la mitad de la cancha, pero cuando estaba terminando el primer tiempo, a los 46, el Changuito sacó un fierrazo que Armani lamentablemente da rebote, lamentablemente para la gente de River, claro. Afortunadamente para la gente de Boca. Y ahí sí consigue abrir el marcador con ese rebote que da Armani. 1-0 para Boca. Se revisó, estuvo un momento de suspenso porque había habido tal vez una posible falta de Jiménez, pero la revisaron en el VAR y no había sido nada. Los dos habían disputado la pelota en el aire. Y entonces fue.
Ahí el defensor de River se pasó.
Sí.
Qué partido malo, ¿no? De la defensa de River.
Sí, la defensa de River, Paulo Díaz mal.
Sí, Díaz mal,
el
muy mal.
Tuvo un poquito más o menos a la altura de un superclásico fue Martínez Cuarta.
Sí,
pero
puso mucho, pero
poco.
Sí.
Pero después tampoco. Rivero no estuvo bien,
no.
Montiel tampoco y el huevo Acuña tampoco.
No. Y Boca que lo perdonó, porque Jiménez, si lo hablábamos con Ale Arce, Jiménez, ¿cuánto tuvo? Cuatro situaciones de gol, algunas con Armani, otras que definió mal, si no estábamos hablando de al menos un 3-0 para Boca.
Sí, Jiménez tuvo tres claras.
Sí.
Te cuento que para la gente que acaba de bajarse de un globo aerostático y no vio nada, en el segundo tiempo, arranca el segundo tiempo y la gente que había estaba volviendo del baño, que se estaba armando un segundo Fernet para el segundo tiempo, el Changuito Ceballos salió con nitro en la sangre, le come la espalda a Portillo, le da un centro a Merentiel, que Merentiel ahí sí marca el 2-0 al primer minuto del segundo tiempo. Y después sí, Jiménez tuvo tres que fueron centros que por poquito no la logra a meter, y después un mano a mano que le tapa a Armani también espectacular.
Sí. A ver, falló el sistema táctico, como tantas otras veces le resultó al muñeco Gallardo, lo dejó afuera a Quintero, que va más allá de eso, creo que intentó con cinco defensores atrás, pero más allá del sistema táctico hay rendimientos de futbolistas de River que están muy bajo. A ver, muchos creen y le echan la culpa a Maximiliano Salas, pero es desconocer parte de cómo juega el ex Racing.
Si
lo pones de nueve no te va a salvar mucho tampoco.
Sí, pero Salas para mí, Rubén, fue el único que jugó el partido
con
el cuchillo entre los dientes, viste, chocando.
Fue falta, iban 0-0, Martínez, dígalo también. Igual no capaz no cambiaba nada, pero fue falta.
Mucho River,
pero fue falta.
¿Fue falta la de que antecede al gol?
No. La de Salas cuando el partido estaba 0-0 era tiro libre, fuera del área.
Dos veces. Pero eso Salas es característico del que viene y te carga de atrás de espalda.
Sí.
Porque para el que no sabe las reglas del fútbol, si a vos chocás hombro con hombro de costado, eso sí es lícito, es disputar la pelota, disputar el balón. Pero que vos estás con el dominio de la pelota y viene uno y te choca de atrás, es falta.
Sí.
Y le perdonó la vida dos veces y se lo marcó el árbitro Ramírez, que le dijo, te perdono acá, te perdono allá. Ahí, en vez de decirle que te estoy perdonando, le tendría que haber sacado amarilla.
Sí, pero después intentó algo River en el segundo tiempo, pero poco. Boca ya clasificado para la Libertadores 2026, después de 2 años, pelea el título, buscará, como lo dijo Claudio Úbeda en conferencia de prensa, ser el primero para definir desde los octavos de final. Recuerden que ahora hay octavos de final, y esto es los mejores ubicados ganan la localía, es a un solo partido, no es ida y vuelta, un solo partido, el mejor ubicado es local.
Y el mejor posicionado define de local.
Okay.
Boca puntero de la zona A, Libertadores sí. 2026 con 59 puntos y 50 goles hizo Boca. Está como el equipo más goleador. Y te traigo un dato más, también Rubén, de River, 12 partidos que arrancó perdiendo, ninguno
ese es el dato.
De los 12... Ninguno de los dos se lo pudo dar vuelta.
Ese es el dato, Leo, para River. Y eso define el momento de River, sí.
Y los últimos 11 partidos de River perdió 9.
Claro.
Solo le ganó a Talleres y no te quiero decir cuál es el otro.
Ya, no, déjalo pasar. Escucha. y lo último para River, última fecha visitante de Vélez. Será clave porque, a ver, más allá de que River puede ingresar entre los 8, está dentro de los 8 a esta hora, pero la obsesión es la Copa Libertadores. Dependerá mucho de lo que pase mañana en el partido de Argentinos, partido de Riestra, y definir en la última fecha.
Sí, porque Argentinos y Riestra también están disputando ingresar a la Copa Libertadores, y el morbo que tiene jugar el último partido contra Vélez porque lo dirige... el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Entonces, si el mellizo también le gana a River, si Vélez también le gana a River, lo dejaría ya directamente casi sin chances, depende de lo que pase mañana con Riestra de Argentinos.
Bueno, veremos qué pasa entonces. Leo Martínez, abrazo grande.
Un fuerte abrazo, chicos.
En los próximos minutos vamos a hablar, ¿se acuerdan, no? Cuando estuvo presente Dylan Mateo Fuentealba, con la intención, estaba con toda una campaña solidaria para ser parte, representar a la República Argentina de los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. Vino con la familia, con el entrenador. Bueno, en un ratito su mamá va a poner noticias y nos va a comunicar cómo terminó esta campaña y que finalmente lo más importante, con el esfuerzo de toda la familia, de toda una comunidad, Dylan Mateo Fuentealba, representará a la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. Vamos a hablar de lo que representa llenar el changuito también en los próximos minutos por cada provincia y que suba su bono. Octubre llegará el analista económico Matías Pérez Mangui para poner todos estos datos económicos. Esto y mucho más camino a las 22 horas.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y presta atención con este consejo. Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Tomen nota.
Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Ofrecen estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Pagan hasta 330 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Ahora, vos ponés tu noticia.
¿Se acuerdan? Hace algunos meses acá en el estudio de Radio con Vos, Dylan Mateo Fuentealba, junto a su entrenador, junto a su mamá Valeria, ponían la noticia de que querían participar, que Dylan sea parte, represente a la Celeste y Blanca, a nuestro país, a la Argentina, en los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. Pero que para eso tenían que hacer toda una campaña solidaria. Para que Dylan, sí, y mirá que esto es alto rendimiento, representa a la Argentina, que clasificó todo lo que te explicamos en su momento, pero que no hay ningún programa oficial del Estado para acompañar, para que se le haga mucho más fácil a estos deportistas de alto rendimiento. En este caso, para representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. El certamen se va a desarrollar, ya viene ahora, del 15 al 26 de noviembre en Tokio. Había que juntar fondos para que Dylan viaje a Tokio. Y Valeria es su mamá. Y Valeria, a esta hora del domingo, 21 y 28, nos confirma que Dylan Mateo Fuentealba va a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. Valeria, buenas noches. Rubén te saluda.
Hola Rubén, buenas noches. Sí, Dylan viaja.
Qué grande, muy bien. Bueno, yo recuerdo cuando estuvieron acá hace algunos meses, todo lo que faltaba todavía, esta campaña solidaria, y se llegó finalmente, Valeria.
Sí, gracias a Dios se llegó con mucha ayuda. La verdad, el club lo ayudó un montón.
Merlo Unión, ¿no? Ese club.
Unión, sí, Asociación Española Merlo.
Perfecto. Unión.
Y pero ellos lo ayudaron un montón. La verdad, se pusieron la 10 con Dylan. Y lo ayudaron un montón. Bueno, después tuvo pequeñas ayudas del municipio, Fenado, y lo fueron ayudando. Así que, gracias a Dios, se llegó.
Sí. ¿Y viaja solo, finalmente?
Sí, viaja solo. No se pudo recaudar para el profe.
Claro. O sea que él se lleva un plan de entrenamiento para llevarlo a Tokio y competir a partir de él.
Él empieza el 20 a competir.
El 20 de noviembre.
El 20 okay. de noviembre. Él ya viaja ahora el 12.
Ok.
Así que sí, su profesor le va a dar como el plan de entrenamiento allá. Igual él tiene profesores de natación del seleccionado, pero el que sabe bien es Johnny.
Su director técnico, para entender esto, es natación, alto rendimiento, en los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025, el que lo preparó durante todos estos años, el que lo preparó y lo habrá acompañado, me imagino, a todos los nacionales, a todos los torneos, no va a poder viajar, pero bueno, lo ha preparado y mucho, y me parece que parte de eso también es el premio para el profe, ¿no? De que Dylan pueda viajar a Tokio.
Sí, Johnny, con Dylan ya aprendiendo lengua de señas, ya ahí ya es un re profesor.
Claro.
Porque él no sabía nada, no sabía lengua de señas para enseñarle a Dylan. Y así que fueron aprendiendo juntos y Dylan lo revalora eso.
Recordanos, Valeria, todo lo que hicieron. Desde el club, desde la comunidad, desde los vecinos, todo lo que hicieron, toda esta campaña para juntar estos fondos, porque se autofinanciaron, porque más allá de todo lo que logró Dylan en el alto rendimiento, haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025, tuvieron que juntar la guita a ustedes. Esto es así. ¿Qué fue todo esto, si lo tenés que resumir? ¿Cómo lo lograron?
Sí, gracias. Y mucha gente que no lo conocía.
Mirá.
Lo ayudó. Un montón de gente que no lo conoce. Fue que le dio una mano. Y bueno, y después viralizando los videos.
Claro.
Y así, de boca en boca y todo por las redes. Así que así fuimos juntando todo. Porque no era solo el viaje, también es indumentaria, que no estaba ahí en el presupuesto. Dylan no tenía una valija.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Es algo tan, pero no, él no lo tenía, nunca viajó él así que. Pero gracias a Dios se pudo, un sponsor, consiguió un sponsor, bien. Después el club le dio la mano.
¿Quién es? Nómbralo el sponsor. Nómbralo.
Guardavida 3B.
Bueno, perfecto.
Le donó las mallas y uno al club.
Bueno, muy bueno.
Así que, sí, y gracias a ustedes también,
no.
que difundieron.
Se lo merecen y lo más importante es que Dylan Mateo Fuentealba, nadador, va a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. ¿En qué diferentes disciplinas, en qué va a participar él, Valeria?
Tiene 50 pecho.
Sí.
Creo que son 100, okay. 100 libres, son 6, me mandaron ya las
6. O sea que en 6 disciplinas diferentes va a participar Dylan.
Sí, son 50.
Y a partir del 20 de noviembre empieza a competir.
Sí.
¿Cuándo viaja? ¿Cuándo sale?
El 12.
¿El?
12 de noviembre.
Ah, ya se va.
Sí, ahora el miércoles.
El miércoles. Bueno, me imagino que iba, no sé si todo el club, pero habrá una linda despedida en Ezeiza, ¿no?
Sí, vamos a ver, ya de la escuela tienen preparado.
Mirá qué bueno.
Sí, así que están todos muy contentos, él está muy tranquilo.
Preparándose. Bueno, Valeria, recordamos cuando estuvieron acá en los estudios de Radio con Vos, cuando contaron, tuvo mucho impacto después esa noticia, como toda una familia, toda una comunidad, una escuela, un club bien de barrio, se puso esta campaña al hombro y lograron juntar los fondos para que este nadador de alto rendimiento, eso tiene que quedar bien claro, va a representar a la Argentina, se tuvieron que autofinanciar porque si no todo ese sueño quedaba trunco, más allá de la clasificación, y Dylan Mateo Fuentealba de Merlo, en la la provincia de Buenos Aires viajar a los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025. Así que el próximo domingo queremos que nos vayas pasando el parte, ¿eh?, de cómo está Dylan en cada una de las competencias. Pues ya a partir del 20 de noviembre, o sea, el domingo 23 de noviembre, ya queremos tener toda la información de cómo le fue a Dylan. Gracias, bueno, Valeria.
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Nos vamos a la pausa, gracias a vos y un fuerte abrazo para Dylan y para su profe. Pausa y seguimos poniendo noticias hasta las 22.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Avellaneda lanza su policía municipal. Ya abrió la inscripción para formarte como cadete y sumarte a la fuerza local que creamos con el objetivo de tener una ciudad más segura. Si tenés entre 18 y 35 años, vocación de servicio y ganas de crecer profesionalmente, ingresa en www.mda.gov.ar para completar tu formulario de inscripción. Municipalidad de Avellaneda, mi lugar, nuestra casa.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el municipio de Moreno no nos detenemos, pese a todas las obras que abandonó el gobierno nacional, porque las seguimos realizando con recursos y dinero del municipio. Porque sabemos que son obras y servicios que las y los morenenses quieren y necesitan. Y porque tenemos la convicción de construir la comunidad que soñamos. Moreno no se detiene. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza.
Si es ácido, es Bulldog. Bulldog, Bulldog. Cuando lo probas, te pasan cosas. Bulldog, Bulldog.
Golosinas Bulldog. Encontralas en tu kiosco. Bulldog. Contiene exceso en azúcares y exceso en calorías.
Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo.
De galletitas cookies.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Catamarca es inmensidad y contraste. Desierto y oasis. Montaña y valle. Es naturaleza en su estado más puro. Es aventura para los que buscan emoción. Cultura para los que quieren conectar con lo genuino. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empieza tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Un gremio fuerte, unido y solidario. Amadeo 80, Municipales de Capital.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Poné Noticias. Rubén Suárez.
De 9 a 10.
Radio con Voz. 89.9.
En minutos hablamos de economía con Matías Pérez Mangui, autor de Economía Real versus Economía Financiera, contador público, autor de los libros Inflación, 50 años de un drama impuesto por los monetaristas, de Antiperonista es tu culpa, de Vaca Muerta, sobre algunos de los datos de la economía del bolsillo, también de la macroeconomía y mucha, pero mucha información. Pero como siempre y a través de fiestasycaminos.com.ar, el sitio de fiestas populares de la provincia de Buenos Aires, recorremos gran parte de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y en modo ya verano 2026, ¿no? Hay que empezar ya a pensar en buenas ofertas turísticas para lo que se viene y además con la economía real del bolsillo. Y ni que hablar si lo podemos actualizar con lo que ocurre este fin de semana en la edición número 31 de la fiesta de la náutica y el mar en Mar del Tuyú. Por eso lo sumamos a Cristian Escudero, secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible del Partido de la Costa, del querido Partido de la Costa. ¿Cómo andás, Cristian? Rubén Soles te saluda. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Muy bien por acá.
¿Cómo está Mar del Tuyú y cómo estuvo esta fiesta de la náutica y el mar?
Bien, bien. La verdad que una noche, tres noches, esta la última es hoy. La verdad que con bastante movimiento, actividades, propuestas culturales, gastronómicas, que es un poco lo que anticipa siempre estas fiestas populares, ¿no? Una de las tantas que tenemos acá en el Partido de la Costa. Y lo bueno que la gente se vuelca a disfrutar, a distender un poco y el movimiento económico regional que amerita en la previa al verano, ¿no? Que para nosotros es muy importante.
Claro. ¿Un verano que se preparan cómo en la costa, Cristian?
Bien, la verdad que estamos a pleno, esta semana vamos a estar haciendo la presentación del verano justamente con nuestro intendente, con los prestadores, con el sector obviamente hotelero, gastronómico, los parques temáticos y hoy los medios también, contándole un poco que ya este fin de semana que viene, que es el 15 de noviembre, arrancamos con el operativo de seguridad en playa, donde más de 100 playas, 100 guardavidas van a estar cuidando a quienes nos vengan a visitar y justamente con la propuesta para extender lo que es el verano y no solamente enero y febrero. Y esa propuesta obviamente va acompañada de todo el trabajo que lleva adelante el área de servicios públicos, seguridad, salud, porque para aquellos por ahí que nos están escuchando, nosotros es algo muy atípico lo que nos sucede, es que somos 100.000 habitantes y en 10 días somos 500.000.
Claro.
O sea, con la cantidad de turistas que llegan. Entonces, todo el operativo de estructura de seguridad, salud, servicios públicos, mantener las playas limpias, las bajadas, las costaneras, las peatonales, la verdad que hay un trabajo muy fuerte detrás de todo el municipio y obviamente de todas las áreas que trabajamos mancomunadamente para que sea el mejor verano posible y para que la gente lo pueda disfrutar.
Como siempre, el gran desafío en este caso en el Partido de la Costa, ni que hablar la cantidad de ofertas que tienen desde la Lucila del Mar, San Bernardo, bueno, de punta a punta, ¿cómo trabajan con el sector gastronómico, hotelero, el tema precios, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se vive en todo el país y que en este caso la costa sea una oferta, sabemos que la calidad lo tiene y por el paisaje natural también, pero que sea una buena oferta económica. ¿Cómo se trabaja eso, Cristian?
Mira, nosotros a principio de año, mediados de mayo, hicimos un convenio con los prestadores, hoteleros, gastronómicos, parques temáticos, hasta te digo regalería, casas de alfajores, con la propuesta de un programa que se llama La Costa Invita, que es un fin de semana por mes con la propuesta de, ¿no? Por dar un ejemplo, justamente fue este fin de semana, la última edición, que tenías 3x2 en hotelería, 2x1 en cines, 40% de descuento en parques temáticos, 20% de descuento en traslado de larga distancia, entendiendo en conjunto con el sector privado que el año iba a estar complicado, como lo vimos, ¿no? Y como viene sucediendo. A raíz de eso, bueno, seguimos teniendo el diálogo a través del ente, que el EDETUR, que es un ente mixto en conjunto con el sector privado, donde el diálogo constante nos lleva a la intención de poder doblegar el esfuerzo a través de este programa y poder sostener precios hoy de preventa. Los que hoy quieran venir a la costa, la mayoría de los hoteles están haciendo preventa de verano, como también las carpas en los balnearios, y la preventa está entre un 10 y un 15% de aumento con lo que es el año pasado, o sea que los precios no han variado prácticamente a los del año pasado.
Claro.
Y obviamente, cuando si venís el 3 de enero y el 2 querés comprar, el mercado a veces hace lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es mejor prevenir. Sí. Por eso intentamos que aquel que pueda, ya está decidido o está decidiendo, que se empiece, que claro, puede buscar.
Es ahora.
En nuestra... Claro, es el sí. momento. Es y el sí. momento que se pueden pagar en cuota, tener hasta 4 cuotas y 6 cuotas sin interés. El Banco Provincia ha lanzado hace poquito también Bien. Toda la propuesta y la batería de herramientas para financiar las vacaciones en el verano, y obviamente nosotros acompañamos del sector privado, del público, perdón, con toda la campaña de promoción, difusión, puertas culturales
claro.
Para todo lo que es el verano.
Bien, que sea una gran temporada esta 2025, cierre de este año y principalmente del 2026. Cristian, abrazo grande.
Muchísimas gracias a ustedes, cuídense mucho, nos vemos por acá.
Dale.
Este verano.
Como siempre, hace tantos años que elegimos la Lucila, en algún momento del verano la Lucila del Mar. Cristian Escudero, Secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible del Partido de la Costa. Pausa y ya volvemos.
Radio con Vos, en YouTube, 89.9.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La primavera despierta en Río Negro. Ballenas que emergen en un mar infinito. El vino y los sabores invitan a compartir momentos únicos. La cordillera florece entre lagos y montañas. Paisajes que sorprenden, naturaleza que emociona. La inmensidad de la estepa y la magia del tren que la recorre. Río Negro es diversidad, es aventura, es encuentro. Vení, viví, volvé.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital.
DJ de Galletitas Cookies, conseguilas en el súper de tu barrio.
¿Querés saber cómo invertir sin riesgos de perder por la inflación? Asegura tus ahorros con el activo más estable del mercado. Diversifica tu cartera comprando lingotes de oro desde un gramo, sin restricciones, sin límites, con una mínima inversión. Leiva Joyas. Invertí y ahorrá seguro.
Leiva Joyas. Si es así, lo es moldado. Ulo, cuando lo probás, te pasan cosas.
Golosinas Bulldog, encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcar y exceso en calorías.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ubicado en el corazón de la selva Iriapu. En medio de un entorno selvático único. Mercure Hotel Iru, Iguazú, Argentina.
¿El servidor de tu empresa no viene sirviendo? En Zetatech te asesoramos para que la información de tu servidor esté protegida y funcione correctamente con las mejores prácticas del mercado. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en zetatech.com.ar.
Presentó Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, locales, oficinas, industrias, parques industriales y nuevos emprendimientos. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Servicios útiles de la Municipalidad de José C. Paz. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Angio. Horarios de 8 a 20 horas. Teléfono 02320-353101. Municipalidad de José C. Paz.
Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Poné noticias. Rubén Suárez.
De 9 a 10.
Radio con vos. 89.9.
Poné noticias.
El dato económico de la semana.
Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Casa o departamento, depósito u oficina, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
Datos económicos de la semana que comienza, ya bastante balance del 2025 y proyecciones para lo que viene. Dato económico que trae el analista económico Matías Pérez Mangui, autor de los libros Inflación, 50 años de un drama impuesto por los monetaristas, Antiperonista es tu culpa, Vaca Muerta, otro de los libros, y el reciente trabajo Economía Real versus Economía Financiera. Matías Pérez Mangui, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Tuviste en la Bombonera además, ¿no?
Estuve en la Bombonera, sí, después de mucho tiempo, sí.
Buena victoria de Boca.
Buena, muy sólido.
Buena victoria, y tenés un buen termómetro además, ¿no? De lo que es, como muchas veces nosotros decimos, la voz de la calle, pero otras veces es la voz de la cancha, lo que se le escucha a la gente. Vamos a hacer algunos de los repasos, por ejemplo, que tiene que ver con varios índices. Ya vamos a hablar de la inflación, que se va a conocer esta semana, del índice Changuito también provincia por provincia, pero queremos hablar y comenzar con Matías Pérez Mangui del empleo formal, ¿no? ¿Repunta o no repunta, Matías?
El desempleo formal no, sí. No repunta, al contrario, cada vez hay más desempleados. Está mal, digamos, la formalidad está muy mal, y lo ves en la carencia de actitud del sindicalismo. No se dan cuenta el sindicalismo que está perdiendo una batalla que va a ser la final para ellos, porque con una ley laboral como la que viene, se desarma todo eso, ¿eh? Desaparecen. Sí. Y no veo que tengan sangre como para salir a pelearla. Yo, vos dijiste lo de Boca. Sí. ¿Sabés lo que yo? Me tomo mi tiempo, yo llego, siempre soy impuntual. Sí. Y llegué sobre la hora, sí. Me lo tomé calmo y empecé a caminar, dejé el auto muy lejos, ya los chicos los había dejado en la cancha, fui a estacionarlo a un estacionamiento lejísimos, sí. Y caminé, y lo que vi fue un colchón de contención social fisurado, roto. Lo que vi hoy en las cercanías a la cancha fue gente totalmente anestesiada. Por cualquier cosa, ¿eh? Y es un drama. Nos acostumbramos a la pobreza. Y eso es un síntoma de la pobreza.
Hablando de la pobreza, del empleo formal, está la tasa de informalidad también laboral, que en uno de los últimos registros habla del 43,2%. ¿Cuál es la solución o cómo se revierte este panorama también?
Mira, qué sé yo, tengo una dicotomía, un encontronazo interno muy fuerte, porque gente de la que vi hoy lo votó a este presidente. Uh-huh. Y qué sé yo, no sé cómo analizarlo, ¿sí? Obviamente desde los datos duros, como siempre analizo, sí. Veo que la cosa está mal. La pobreza va a seguir creciendo de esta forma. Y estamos yendo a la paz del cementerio. Lo que vi hoy fue la paz del cementerio. Gente totalmente anestesiada en otra. Y cuando la gente está así, no tenemos futuro, che.
Cuando no hablamos de la economía real, hay que hablar, más allá del dato de la inflación, de los trabajadores endeudados, ¿no? Y hay muchos datos que vamos repasando domingo tras domingo, como por ejemplo el uso de tarjetas de crédito, que continúa en ascenso, es una principal herramienta de financiamiento, pero ahí aparece el mínimo y cómo se endeudan, ¿no?, las familias argentinas.
Y luego no hay capacidad de salir de eso por las tasas que está aplicando el sistema financiero, que son tasas monstruosas, del 300 a 500%. Estamos de nuevo en el la famosa bicicleta financiera, de nuevo. Y viene peor la cosa porque se invirtieron los roles ahora.
Sí.
Y en cuanto a los servicios públicos, va a ser más caro para las casas que para las industrias. Es parte de lo que viene ahora, es parte del tercer gran ajuste que están aplicando. Es decir, que va a ser más cara la luz en una casa de familia que en una fábrica. Primero que no tendría que ser cara en ninguna de las dos, claro, teniendo autoabastecimiento energético. La energía es poder. Y nosotros estamos cediendo el poder a fuerzas externas con recetas foráneas, ¿sí? Que ya no vienen países, no te desembarcan, no te invaden, sino que son los grandes grupos económicos que están apoderándose de toda la Argentina.
¿Te genera expectativa que finalmente llegue el dinero del Tesoro de Estados Unidos?
Primero que no va a llegar, lo que llegan son figuritas. Y esas figuritas después va a hacer que haya dólares que se lo van a llevar. Va a ser lo mismo. Scott Bessent es financista, es compañero de todo el equipo económico de Argentina. No. Primero que no van a financiar a su país, porque políticamente fue un mal movimiento de Donald Trump, a tal punto que tuvo que poner la muñeca y decir, no, estamos haciendo un gran negocio. Lo dijo él. Vinieron a hacer un gran negocio, ¿sí? Entonces no. La inversión golondrina, la inversión financiera es inversión de 2 años que no sirve, y encima es para llevársela a ellos, comisionar nuestros agentes que hicieron de intermediarios. La inversión a largo plazo no va a venir con este modelo.
Hacías referencia a la reforma laboral, esto en sesiones extraordinarias, ya oficializado por el gobierno, al menos en el relato es lo que quiere instalar el gobierno, de que eso se hable, hay que ver si le dan los votos o no. De hecho, la reforma laboral como tal, la letra chica, no se conoce todavía porque más allá de idas y vueltas el proyecto no fue oficializado. A ver, por un lado uno se puede parar desde el lado y decir, bueno, bienvenido sea que se debata una reforma, pero ¿qué tipo de reforma? ¿Escuchando a qué parte? Porque al momento no hay mucha información, o por ejemplo de generar un debate en el cual escuchemos a los trabajadores también.
Las medidas y las recetas foráneas que aplica este gobierno son las mismas desde hace 70 años. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Jornadas de 12 horas, periodos de prueba no de 6 meses, de 1 año. Bueno, pérdidas de muchos derechos laborales. Que esos derechos laborales perdidos no van a generar más trabajo. Lo que van a hacer es que la mano de obra sea barata.
Vos decís
barata.
Que, a ver, si nos paramos del lado, y es un sector que conoces vos también, ¿no? Desde el lado empresarial decís, bueno, estas no son herramientas que, por ejemplo, para diferentes pymes o empresas argentinas generen más empleo.
No, para nada. El fuero laboral es muy, muy nefasto, sí, para la industria. Es nefasto, con las multas que aplican. Es decir, los derechos de los trabajadores se diluyen en el sistema judicial. Se van abogados, se van jueces en multas. Y los trabajadores en 3 meses agotan sus indemnizaciones. Pero sacarle la indemnización no. Claro. Lo que tienen que sacar es toda esa industria del juicio del Poder Judicial en su fuero laboral. Ese es el gran problema de la industria o de la Argentina industrial.
Claro. Sí. Bueno, vamos a generar después, cuando se conozcan, Matías, te vamos a convocar,
por favor, sí,
más detalles, hacer un debate. Creo que el debate bienvenido sea de una reforma. El tema es si finalmente hay debate o todo esto es a libro cerrado y es lo que...
No, va a ser a libro cerrado.
¿Crees que es eso, no?
Sí. El espaldarazo que le dieron las elecciones hace que sea más totalitario en algunas medidas. Claro.
Matías Pérez Mangui, gracias por estar en radio con vos.
Gracias a vos de nuevo por invitarme.
Con varios de los datos económicos.
Presentó Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, locales, oficinas, industrias, parques industriales y nuevos emprendimientos. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
Poné noticias Running en radio con vos. La info que esperan los locos por correr.
Como cada domingo y hoy con mucha información de running, porque un super domingo no solo del superclásico, sino de fechas importantes. ¿Cómo andas, Lucho? Buenas noches.
¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Sí, viste que a veces se habla en política, no sé, en Estados Unidos del super martes. Bueno, sí. Hoy, como decís, acá con el running fue un super domingo. ¿Por qué? Porque se acerca fin de año, porque todos los eventos se van acumulando antes de que termine el año. Y hoy hubo carreras en todos lados, en todo el país, muy buenas carreras. En Buenos Aires se corrió, en Palermo, en Tigre, en Adrogué, en Puerto Madero. Pero la carrera más convocante, más numerosa de la Argentina hoy estuvo en Mar del Plata. Rubén, se corrió la media maratón, sí, de Mar del Plata, además 10 kilómetros y 5 kilómetros, todo eso, y además mucho turismo deportivo, mucha gente que va a esta fecha a Mar del Plata a correr y a chusmear a ver si puede hacer alguna reservita para el verano. En total, sí, 10.141 clasificados. Mirá, eso es muchísima, sí, gente. Y la ganadora, bueno, en mujeres, fue la destacada...